Esto es con el calzón por fuera.
Cuatro.
Amigos, amigas de Con el Calzón por Fuera, bienvenidos sean a este su podcast cero preferido que cada vez tiene menos vistas. Algo hemos de estar haciendo bien, dijo nadie nunca. Mi neto es nombre Rivera, claro que sí. Y conmigo se encuentra
Claudio Cuevas.
Y nuestra querida amiga, Yaya. Ah, cómo la queremos a la Yoyito, aunque vea pura fregadera en la tele. Oigan, y este es el programa donde hablamos de cosas de la tele, del cine, que nos gustaron y que queremos recomendarles. Y voy a empezar yo con... Ah, no es cierto, que empiece el Claudio Cuevas. ¿Sabes qué? Yayita, ¿quién empiece?
Claudio, que empiece Claudio Cuevas.
Clara de huevo, órale.
A ver, voy a empezar, mira, por esta, se me hace que es por esta. Esta es una serie. Ay, espérame, ya. No encontraba el botón. Es que aquí cambian los botones. Se llama Reginald the Vampire. ¿Sí? Yo creo que este cuate, el protagonista, lo reconoce todo el mundo del mundillo geek, porque es el amigo de Spider-Man. Es el amigo de Spider-Man, exactamente. Que es esta serie. Que fíjate que me acabo de enterar que la cancelaron hace poquito. Entonces, fueron dos temporadas nada más. Se llama así Reginald the Vampire. ¿Cómo será en español? Reginaldo.
El vampiro Reginaldo.
Reginaldo el vampiro, exactamente. Es una serie de Sci-Fi Channel. Que pues, no sé si aquí en México existe Sci-Fi Channel todavía en los sistemas de cable. Pero, o sea, no se ve, en streaming no hay forma, más que de conectándote a la deep web, ¿verdad? Pero, no. Nada, o sea, bueno, se puede conseguir, ¿verdad? Pero, te digo, fueron nada más dos temporadas, yo apenas lo empecé a ver, porque dije, suena tan chido, pero ni modo, ya sé, son dos de 10 capítulos cada uno, y está chida porque, haz de cuenta que se trata, obviamente, de que a él lo convierten en vampiro, ¿sí? Él trabaja, tiene una vida normal, así trabaja en una, pues, nevería, no sé cómo decirle, que venden de esos como ISIS, pero de muchos sabores, ¿no? O sea, es una marca que vende de ese tipo de cosas, y ellos venden ahí otras cosas en esa cafetería, nevería, no sé cómo decirle, y es, pues, obviamente, de cómo lo convierten, cómo los problemas que tiene él ahora que vive esta doble vida de vampiro y de pues, humano y así, ¿no? Se me hace muy chida, es pues es para adolescentes, por así decirlo, poco de sangre, pues obviamente, porque pues, son vampiros y toda la onda, tiene comedia, es como comedia horror, ¿no? Se me hizo chido, una de las cosas que hay en la primera temporada y por lo que no lo quieren los vampiros a él, es porque está gordo, ¿sí? De hecho, la serie está basada en una serie de libros, que son 10 libros, que se llama The Fat Vampire, ¿no? El vampiro gordo. Y entonces, digo, esta primera temporada es eso, que lo convierten y que los vampiros no lo quieren porque está gordo, porque se supone que los vampiros, cuando, para convertir a alguien, escogen a alguien acá galán, así como que chido, ¿no? No cualquier
persona. Como Brad Pitt.
Ándale, exactamente, ¿no? O sea, ellos tienen tus estándares. Entonces, al que lo convirtió a él, lo están cagoteando porque dicen, güey, ¿por qué conviertes a este cuate que está gordo, no? Y además, otra de las cosas que se me hace chidillo detalle es que, por decir, el que lo convirtió a él, le explica, ¿no? Le dice, mira, lo que pasa es lo siguiente, porque él ve que tienen super velocidad y fuerza y todo el pedo, ¿no? Le dice, lo que pasa es lo siguiente, dice, cuando te conviertes en vampiro, pues tiene que ver cómo es tu cuerpo en el momento en que te convierten, ¿verdad? Entonces, como él está gordo, no puede correr, o sea, empieza a correr rápido y de volada empieza, no puede.
Pero eso es un error en la serie, para hacerla chistosa, porque una vez que adquiere los poderes de vampiro, te digo porque yo tengo la enciclopedia de los vampiros, es como Spider-Man, te da superpoderes, o sea, aunque estés gordo.
Ah, sí, no, pero es que él tiene otros superpoderes entonces, ¿sí? O sea, como él era onda así como nercillo, él, o sea, por decir, puede leer y memorizar libros así a madres, no se le olvida ninguno de los datos que aprende. O sea, tiene otros poderes que no son la supervelocidad ni la fuerza y eso, ¿sí? O
Pues
sea.
por eso la cancelaron. No están respetando los estándares
El
de que
canon
es un
del
vampiro.
vampirismo. Pues bueno, digo, se supone que ese es el giro que le dio el autor, ¿no? O
Qué
sea, de
chido.
que ese, esa es la diferencia que tiene él por ser un vampiro gordo, ¿no? Entonces, digo, se me hizo chida, está entretenida la historia. Digo, apenas yo vi la primera temporada y me puse a buscar, dije, ah, pues, ¿qué onda acá? Y ya vi que después de la segunda la cancelaron. No sé por qué, digo, se me hizo chida.
Te acabo de decir por qué.
Bueno, ya sé. Pero es esta onda, ya sabes, de actual, de que las series duran muy poquito, ¿no? Duran una, dos temporadas y luego, luego las cancelan, ¿no? O sea, no les dan tiempo a madurar y agarrar público, ¿no? Pero te digo, este está chida. Ya ves cómo este cuate es muy simpático, ¿no? En la película de Spider-Man, él es muy gracioso. Y también aquí, digo, no le da tanto, el material también no le da tanto para lucirse como en Spider-Man. Pero está muy chido, está muy chida. Sí se las recomiendo. Sí, en algún momento va a llegar por acá, yo creo. O sea, no sé, probablemente sea en Amazon o en Estados Unidos la pasan en Disney Plus. Entonces pudiera llegar aquí también, ¿no? Les digo, es una recomendación, se me hace chida y que va con la época. La quise porque dije, va con la onda acá ahorita que estamos en octubre y estamos llegando a Halloween. Pues quise.
O sea que si tienes Disney Plus, la puedes ver ahí.
En Estados Unidos, aquí en México creo que todavía no hay una opción para verla. En Estados Unidos es, ya es que en Estados Unidos es en esta, en Sci-Fi, pero es en este que es Hulu, que es de Disney, ¿no? Entonces allá sí lo puedes ver ahí, pero aquí en México no sé todavía cómo vaya a llegar.
Igual y llega algún momento a Disney Plus, pero no
¿Sí? Pero
sabemos.
mientras nos antojas dándonos una serie que no está aquí
Ah, pues para que se
disponible
acuerden,
para los mortales.
para cuando la pongan, pues la vean, ¿verdad? Porque a lo mejor luego, ya ves que en muchas series las ponen y pasan sin pena ni gloria, ¿no? Entonces esta para que cuando la pongan en algún servicio aquí, pues la vean.
Muy bien, muy
Bueno.
buena idea, muy genial su idea, caballero. Yo
Entonces.
me estoy cayendo del sueño, déjenme les digo que me desperté, me dormí a la 1 y me desperté a las 5 de la mañana. Entonces estoy así. Ni
Bienvenido al
modo.
club. Yo ese horario tengo todos los santos días.
No, está
Y estoy
canijo,
fresca
¿cómo
como
está
una lechuga.
sobreviviendo? Bueno, pero antes quiero presumir, antes de que sea mi segmento, les quiero presentar mi playera.
Oh, qué hombre, samurái mariachi.
¡Claro que sí!
Qué
Es
chidote, ¿de qué es?
una marca de una chava, si gustan seguirla en Instagram, tiene un proyecto bien interesante que se llama Qué Chido Nihon, que es como hace un collage de la cultura japonesa con la cultura mexicana, porque ella es estudiante de japonés y fue de intercambio a Japón y va a ir este mes, a finales de octubre, va a ir a presentar su proyecto a Japón, tiendas. Ojalá que le vaya muy bien. Síganla, qué chido, Nihon, Nihon, qué chido Nihon.
Mira,
¡Qué
muy bien.
chidote!
A ver, creo que por aquí viene la marca. Ay, no la yo.
El neto luego, luego viendo pretexto para encuerarse. Sí.
Claro. ¡Qué suave!
No,
O
qué
sea, Nihon es
chido,
con H, ¿verdad?
Nihon. ¿Eh?
Nihon es con H.
Sí. Nihon.
Igual lo pones abajo en la descripción del video para
Sí. Si gustan seguirla en
cliquearle.
Instagram. Es un proyecto muy padre. Vende realmente productos chidos.
Vende
Muy
tacos de ramen.
bien. Vende unos tacos de ramen y unas tortas de onigiri. Claro que sí. Oye,
Venga.
bueno, y yo les voy a hablar de, a ver, la producción que me pone, porque luego le pone lo que da su refregada gana.
¿Verdad que sí?
Ranma y medio. Voy a hablar de dos series que acaban de estrenar este 5 de octubre. Netflix está poniendo las pilas bien cañón porque sabe que si bien los ñoños, los otakus, no tienen para comprar cosas en las convenciones, sí. Sí son público cautivo que ve muy cañón anime en sus plataformas. Entonces, no solamente trajo de manera simulcast Ranma y medio, el remake. Este Ranma y medio es un remake, lo volvieron a hacer de ceros. Está animado ni más ni menos que por el estudio MAPPA con doble P, que es un estudio que hace unas producciones increíbles de animación. Pues bueno, ellos fueron los encargados de hacer la animación. Este remake de Ranma y medio avanza un poco más que la serie original de los 80s. Se sitúa todavía en 1980 y es súper graciosa. No creo que, creo que no necesito recomendárseles ni hablar demasiado de esto, porque ya todo mundo en algún momento lo vimos, los que somos veteranos, ¿no? Y si no, cuando menos saben de qué va la serie. Ranma es este chavito de cabello negro que cayó en un pozo maldito de agua, y ahora cada que le cae agua fría se convierte en mujer, así como su papá se convierte en un panda. Ambos son artistas marciales y tienen un convenio para situarlo en un momento específico del tiempo. En los 80s todavía estaban igual y todavía siguen, pero era un poquito más aceptado los matrimonios arreglados por conveniencia. Entonces, Ranma tiene que casarse con una de las tres hijas del mejor amigo del papá. Tienen un dojo y son aventuras serializadas súper divertidas. Van a estar saliendo un episodio por semana. Se las súper recomiendo. También dentro de esto mismo están sacando, porfa, ponga el otro, señor producción.
A ver, deja buscar. ¿Cuál otro?
Dan, dan, dan.
Ah, ok, ya. Tutru.
Bueno, pues Dan Da Dan resulta que están compartiendo derechos de transmisión y de distribución aquí en Latinoamérica. No sé si en otras partes del mundo, pero aquí en Latinoamérica salen al mismo tiempo en Netflix y en Crunchyroll. Mismo día, simulcast, el día que se estrena en Japón, ese mismo día lo tenemos con subtítulos aquí en Latinoamérica. No me acuerdo si también, la verdad es que no chequé, pero creo que al menos Ranma sí está ya doblado al español en simulcast. Así de chidos están de avanzados. Dan
Okay.
Da Dan, ¿de qué va? Yo vi los primeros tres episodios porque Crunchyroll, en colaboración con. No, la verdad es que no me acuerdo si fue en colaboración. Sí, estoy seguro que sí. Con Ishiwa. No, estoy diciendo mentiras, no me crean, pero sí fue Crunchyroll. Lo trajo a cines, los trajo en los cines de aquí de México. Seguramente en Latinoamérica también, el resto de Latinoamérica también, estrenaron los tres primeros episodios en cines. Yo lo vi en un Cinépolis y me la pasé brutal, brutal. Esta es una serie, la verdad no recuerdo cuál es el estudio que lo está produciendo, pero es de altísima calidad y creo, a lo mejor me equivoco otra vez porque ando, les digo que tengo sueño, pero creo que va a ser el anime de la temporada de invierno. Está descomunalmente divertido, emocionante, la animación es perfecta, las actuaciones están de no freaking name. Está muy fregona. ¿De qué va? Una chica popular y un otaku bien nerd, bien mensote, por cuestiones de argumento se conocen y se empiezan a platicar. Y de un guionazo, ella no cree en los extraterrestres y él no cree en los fantasmas. Y ellos creen él en los extraterrestres y ella en los fantasmas. Entonces se retan a ver quién es el que está equivocado. Y resulta que ella tiene poderes heredados de parte de su lado materno y él es. Cae en una maldición por parte de un fantasma y se transforma en un monstruo. Entonces van a combatir contra extraterrestres y contra fantasmas. Es una serie muy sexosa, muy, muy sexosa. No es clasificación para toda la familia. O sea, la súper recomiendo, es muy divertida. En serio, la animación está brutal, las peleas están fregoncísimas, pelean bien chido, te ríes, te emocionas. Y dice unas guarradas. ¡Oh, canijo! Por ejemplo, el propósito principal de los extraterrestres es secuestrar a mujeres, excitarlas sexualmente, ¿Y cómo
What?
se llama? Sí, y bueno, para los hombres les roban sus penes. Entonces, es muy sexualizada la serie, pero es muy graciosa, se los juro. Por ejemplo, la fantasma que maldijo al protagonista decía que le dejaba chuparle los senos, pero que él le dejaba a ella hacerle, ¿cómo se llama? Una felación.
¿Qué cosas andas viendo, Neto? ¿Qué
Cosas
cosas andas
muy
viendo?
divertidas, no se concreta nada, solo son insinuaciones y son sumamente divertidas, en serio, súper recomendadas ambas series, tanto Ranma y medio como Dan Da Dan.
Pura Fíjate que a mí me salió un comercial de esa de Dan Da Dan en TikTok y dije, ah, lo voy a checar, pero ahí no puse atención en dónde ni nada, pero dije, sí, lo voy a checar porque sí se me hizo como que dan fragmentos de la animación y se me hizo muy chida.
esta
Porque
también está en.
dan muy poquito, pero dices, me interesa.
Esta también está en Netflix, ¿verdad?
Sí, es lo que acabo de decir, Claudio Cuevas.
Por eso,
Es
las
a ver
dos.
simultáneo.
Ranma y Dan Da Dan están en Netflix, pues ya.
Así es. Y Dan Da Dan también está en simulcast en Crunchyroll.
O sea, nadie la
Y les
ve.
digo que se están poniendo bien cañón las pilas, pero no se está dejando Crunchyroll porque van a estrenar pronto la nueva serie de Dragon Ball, no sé si ustedes sabían, y va a ser estreno simulcast en Crunchyroll y a la semana va a estar de estreno el mismo capítulo en Netflix. Y una semana después, o sea, 2 semanas después del estreno simulcast, va a estar estrenándose en Max, que antes era HBO.
Órale. No, bueno, no, sí. El anime está dominando el mundo.
Al parecer.
Aparte, ¿no? Bueno, entonces,
Tengo.
que ahorita viene. Mientras, Yaya, nos platicas de qué viste.
Dame un segundo, estoy enviando una captura. Ahí voy, ahí voy.
Muy bien. Bueno,
Mientras
mientras
les
yo les voy a platicar
comento.
rápido. No tengo ahorita imagen, pero. Bueno, no les lo explico.
¿Qué?
Es que mejor la
No,
guardo para el próximo programa.
valiendo.
No sé, bueno. ¿Lista o quieres que hable yo de una
No,
serie?
ya. Empecemos.
Como dirían, es las cosas de transmitir en vivo.
Pues para que vean que estamos en vivo.
Sí,
Un
más bien
día
para.
deberías hacerlo en vivo, ¿eh?
Para que vean que nos da
Preparado.
flojera andar editando.
Bien, yo les voy a hablar de Beetlejuice, la segunda. Bueno, para empezar, mi opinión acerca de la opinión de otras personas cercanas a mí. Estuve viendo ahí las opiniones ya de la gente que se aboraza a ir el día del estreno y que son muy fans de Beetlejuice y el último, pues no son ni fans ni de Tim Burton. No saben ni quién musicaliza las películas, pero bueno, son fans. Dijeron. Leí las reseñas de que no, yo esperaba más. Echaron a perder el papel de Lidia y el volverla loca, no es que, o sea, ¿qué esperaban ver? ¿El Beetlejuice de hace 1000 años? Obvio que no, estuvo bien trabajado el envejecimiento de todos los personajes, incluso el de Beetlejuice, aunque sea un fantasma y no envejecen, porque esa es la cosa con los fantasmas, no envejecen. Este sí se envejeció. Lo bueno es que tiene maquillaje y pues no se nota porque está viejito, nada más se ve más decrépito, pues. Pero me encantó que canalizaron porque el papel de Lidia, porque en la vida real Winona Ryder tiene problemas psicológicos. Ya ven que tenía el problema de que era cleptómana, que se robaba cosas y aparte quedó medio loquilla. Entonces, y ya de hecho en la serie de Stranger Things, ustedes la ven actuar y actuó muy bien porque sale así como que medio despistada y traumadilla y nerviosa. No, así es en la vida real, no está actuando. O sea, en realidad sí tiene un problemilla leve. Entonces acá quedó perfecto que le pusieran de que veía fantasmas, de que tomaba pastillas, de que estaba controlada por el novio, ¿saben? O sea, me gustó cómo guiaron el personaje de ella, su padre. Me gustó mucho que Beetlejuice seguía enamorado de ella y quería casarse con ella. Yo, la verdad, cuando vi el tráiler y que sale la hija, esta Jenna Ortega, yo dije, ah, pues ahora va a ser de que el Beetlejuice se enamora de la hija. Yo pensé así, dije, así va a ser, era lo más lógico, que ahora la hija de Lidia, pues, está más joven, más acá, ¿no? Pero no, pues salió una morrilla quejosa, adolescente, malcriada, ¿no? Pero no, se me hizo bien chido que el Beetlejuice seguía enamorado de Lidia y quería casarse con ella otra vez porque no pudo casarse. Se me hizo bien padre. El papel de Jenna Ortega se me hizo como que, bien, idéntico a Merlina, de hecho hasta le imitaron el baile al final. Pero tú dices, es una niña negativa, rebelde, enojada con el mundo. Ah, pero cuando se encontró al morrillo muerto, o sea, de volada aflojó. O sea, sí, vámonos a tu casa, a tu cuarto, no hay pedo, así como típica chavita que necesita atención, ¿no? De volada, aquí está mi morro, ya, sí, ya, sí aflojo. Y bueno, le pusieron un charito, pues guapetón, ¿no? Como los que le gustan. Pero total, eso también estuvo padre, porque en sí la gente que criticaba que, no, es que no es igual a la primera, la chingada, pues ¿cómo va a ser igual a la primera, güey? Estuvo chida, ¿por qué? Porque respeta la historia de una persona muerta que quiere regresar al mundo de los vivos, que no entiende cómo es el mundo de los muertos, pero acá fue, en la primera fue la inocencia de los fantasmas, de que, güey, ¿a qué hora nos morimos ni nos dimos cuenta? ¿Cómo regresamos, no? Pero ellos se apuran por su casa, por sus bienes. Acá el morrillo era por mamón, por culero, o sea,
Que era
quería
bien mala
regresar
onda.
a matar más gente. Y estuvo muy padre, toda la onda cuando te das cuenta de que la hija también veía muertos. Eso se me hizo bien chido, fue un giro que yo no esperaba. Lo de la novia de Beetlejuice, que es interpretada por esta, ah, se me fue el
Mónica
nombre,
Belushi.
Mónica Belushi, esposa actual de Tim Burton, que la van a ver en todas las películas de Tim Burton que haga a partir de ya. Una escena espectacular, bella, la iluminación y todo, cuando se empieza a armar las piezas, un tipo de estilo Frankenstein. O sea, visualmente está muy bonita. Si tú me dices, la comparas con la primera, está igual de bonita. Los colores, la iluminación, los maquillajes, todo. Está chidísimo. Nos enamoramos todos de Bob, creo que todos nos enamoramos de ese Bob. Y la señora Lidia, no, perdón, ¿cómo se llama la señora?
No me
Lidia
acuerdo,
es,
la
Lidia
madrastra de
esta.
Lidia.
Sí, la madrastra Lidia. Se me fue el nombre. Actúa genial, genial. Y que
Súper
le
simpática.
dejaran que ella era ya ahora una artista rara y famosa, pero así bien excéntrica, se me hizo chidísimo. Porque si yo, no, no sé, respetaron todo de la primera película. O sea, es genial. Y hubo varios easter eggs o pistas que hacían referencia a la primera película. Que no sé si los que realmente son fans los vieron y los que no, pues dicen, ah, pues no está tan chida, pero no, sí está muy chida. ¿No se acuerdan cuando Lidia baila al final de la primera película y bajan los jugadores de americano en la escalera? Acá hay una escena donde todos los Bobs se salen del mundo de los muertos y bajan por la escalera de donde se hizo el baile. O sea, hubo varios detalles así muy padres. Yo antes de verla vi la reseña de los personajes porque me salió así, me estaba viendo yo en noticias. Ya ven que me metí un rato a la onda de los ¿cómo se llaman? Ver eso de las cosas que, de los niños, pues, de la gente que maltrata a niños o se los roban y así. Entonces me salió la nota del actor que hace el papá de Lidia. Actor fulano de tal no salió en Beetlejuice por este problema legal. Y yo, ¿qué? O sea, ahí fue cuando me enteré que no salió porque estaba acusado de abuso sexual de menores y de
A la
pedofilia.
fregada.
Entonces por eso no salió en la película. O sea, salió el personaje, pero nunca salió su cara más que en una foto. O sea, no contrataron al actor. Usaron al personaje, pero sin cabeza, y salió la voz, pero no creo que haya sido la voz de él, la verdad, porque dijeron que no lo habían contratado para la película, no lo habían llamado. Pero se me hizo padre como sí lo incluyeron, aunque no fue en persona, porque hubo una animación al principio muy, muy chida. Entonces, pues bueno, eso es con los personajes. El personaje que sale de novio de Lidia, nuevo novio de Lidia, se me hizo genial. Porque el señor actúa como una caricatura. Haz de cuenta que estás viendo una caricatura. los movimientos que hacía, las caras, cómo entraba a escenas. O sea, era chistosísimo y nefasto al mismo tiempo. Así que me gustó. Obvio, nunca una segunda película va a ser igual a la primera, pero a diferencia de muchas segundas partes, esta no es una basura, está buena. Me gustó
Fíjate que
mucho
yo
y le
tengo
doy
dos
un
quejas,
9 de
Yayita.
10. ¿Eh?
Yo tengo dos quejas.
A
La
ver.
primera, me gusta, la neta me gustó mucho, me reí mucho, pero me faltó tiempo a cuadros de Beetlejuice. Sale muy poquito, sale muy poquito. Yo sé que luego se queja uno de, ay, no desarrollaron los personajes. Acá están todos muy bien desarrollados, pero al desarrollarlos tanto y no hacer una película de 3 horas como últimamente parece que les gusta mucho hacer, quitaron mucho tiempo a Beetlejuice de estar en escena y de andar haciéndole fregaderas a la gente, que es lo que nos gusta mucho ver y que no vimos. Esa es mi queja principal.
Pero
Y
en la
mi
primera
segunda
tampoco no
queja.
sale tanto.
¿Qué?
En la primera tampoco no sale tanto. Yo siento que más
No.
o menos salió, fue la misma estructura en donde sale unos pedacitos al principio y al final es donde sale mucho. Siento que en la primera fue igual.
Bueno, según lo que vi, la condición de Michael Keaton para hacer esta segunda película, ¿por qué no la quería hacer? Su condición fue que Beetlejuice saliera más tiempo, porque en la primera salió nada más 15 minutos. O sea, en cachitos los sumas son 15 minutos. Ahora creo que fueron más, porque
Pues
esa
han de
fue la
haber sido
condición que él puso
16.
para grabar.
Pues han de haber sido 16 porque casi ni sale. Y hubiera querido que saliera más porque es a lo que yo iba.
Nah.
Y segundo y más importante, el personaje de Mónica Bellucci no llegó a nada. Me encantó verla en cuadro, me encantó la escena, cómo se armó. Y ya, o sea, no llega a nada. Realmente, pónganse a ver, quiten, hagan un recorte, todas las escenas donde sale Mónica Bellucci y la historia queda idéntica.
Bueno,
Bueno.
pero si estás de acuerdo que a Tim Burton la mete nomás para exhibirla, para
No, por
decir,
supuesto, si yo
miren,
tuviera una
esta es la que
vieja
me
de ese
estoy,
calibre, pues también la
esta es
sacaría.
la que me estoy tirando ahora.
Sí, acuérdense cómo salía hasta la. ¿Cómo se llama?
Bonham.
Sí, Elena Bonham.
Bueno, pero, o sea, digo, a mí sí se me hizo, o sea, se me hizo bien, digo, es la, nomás así como que para decir que, como que para que hubiera una rivalidad de entre Lidia y otra, ¿no? O sea, que era
No
el,
hubo tampoco.
o sea, para, o sea, sí existe una cosa donde Beetlejuice tiene que, ay, tengo que huir de la otra para, y pero quiero quedarme con Lidia y todo. A mí sí se me hizo chidillo esa parte. Me encantó el personaje de William Dafoe. Ese está bien chido, como siempre entraba y hacía sus escenas y todo eso. Ese
Sí,
personaje
de
está
que
muy
tú no
chido.
eres policía, eres un actor.
Eso era,
No,
porque a mí
y
me
lo.
gustó, o sea, es una de las cosas que es muy difícil en una segunda parte para mí. Siento que introduzcan un personaje nuevo que sea, chido, ¿sí? Y aquí, eso es lo que se me hace. Yo siento que en esta película, Tim Burton, así como que regresó, ¿sí? O sea, como que. En las últimas cosas que había hecho, no, yo siento que las hacía ya nomás así como que, bueno, pues este proyecto me interesa y voy a hacerlo y todo esto, pero yo siento como que no estaba bien así, no le echaba toda la chidez, y yo siento que a partir de Wednesday, como que agarró nuevas energías y ahora con Beetlejuice volvió a ser el Tim Burton que conocíamos y que nos gustaba tanto de sus inicios de su carrera. Y te digo, me gustó, a mí sí me gustó mucho esta película, se me hizo muy
Pues que
divertida.
acuérdate también que Tim Burton está deprimido, el güey, o sea, siempre ha batallado con eso.
Ah,
Entonces,
sí.
cuando pegas con algo y es muy bueno y quieres hacer algo similar, lo ya no te sale y luego dices, no, es que tengo que empatarme con los de Hollywood, como que algo que pegue, algo normal, eso no le sale. Entonces, ve, regrésate a lo que eres bueno, o sea, las cosas
Sí, o sea, te digo,
raras.
le tardó muchos años en regresar, pero bueno. Y luego me encontré, ¿por qué? ¿Qué onda con este que en español se llama Beetlejuice? Esos son los pósters, o sea, en español, o sea, dices tú, ¿de dónde sale el Beetlejuice?
¿Por qué agarras esos pósters, Claudio?
No sé, o sea, ni siquiera es así como que así se pronuncia la palabra en inglés, Beetlejuice. No, o sea, Beetlejuice. No sé
Ya
por
ves que
qué.
los españoles están bien locos, pero gracias a eso tenemos muchas risas por los los nombres que le cambian a las
Ya
películas.
sé, pero bueno, no sé por qué, pero les digo, para mí sí estuvo al nivel de la primera, muy chida, no le encuentro así gran falla, o sea, muy divertida
Sí,
para
no,
mí.
yo le pongo un 9 de 10.
Yo un 8.
Yo estoy también un 9, yo creo. Sí, o sea, a mí sí me gustó mucho.
Pues es que a mí me encantó, nada más es eso. O sea, me hubiera
Que
gustado que hubiera
querías
salido
más
más
Belushi, nada
George
más.
Mike, este Michael Keaton.
Y fíjate que le decía a Alfa que hay una película que vi hace recientemente, pues, es una película de HBO que la hace el cuate este que hizo Seinfeld y Arrested Development, el viejito este de los pelos así. Hizo una película para HBO hace como unos 4 o 5 años. Sale Michael Keaton de un redneck así loquillo y actúa bien parecido a Beetlejuice. En las poquitas escenas que sale, porque no es el protagonista, él actúa y dice: este güey, este estaba
En su papel.
canalizando a Beetlejuice para hacer este personaje del redneck. No sé cómo se llama, pero por ahí búsquenla, esta chidilla, te digo, está en HBO.
Esa la patrocinas en otro programa, aquí ya no.
Ya sé.
Sáquese, güey.
Y bueno, ahora mi segunda recomendación es esta serie que se llama Grand Tour. Es una serie que está en Amazon Prime. Es acerca de estos tres señores. Ay, debí haber escogido una foto donde se vieran de frente, pero bueno, es que salió hace como 2, 3 semanas, quizás un mes, el último capítulo de esta serie que se llama The Grand Tour. Ellos tres iniciaron en un programa de la BBC que se llamaba Top Gear. Es un programa acerca de coches, ¿no? Donde ellos hacían, no exactamente reseñas, pero agarraban coches y hacían cosas con ellos, pruebas, ¿no? Así de que vamos a hacer coches que cuesten tanto, o sea, de familiares, ¿no? Y ahora en el siguiente programa hacían como reseñas de otros coches, pero siempre eran así como que vamos a hacer cosas raras, ¿no? O sea, experimentos y cosas divertidas con los coches. Hace como 6 años, el güey este que está aquí tuvo un pedo en la BBC en una grabación y, o sea, a pesar de que era el programa más exitoso que tenía la BBC en esa época, el güey o sea, hizo un pancho en una grabación y la BBC le dijo: ¿saben qué? A la fregada, güey, de aquí no puedes andar maltratando a la raza. ¿Sí? Entonces, y los otros dos dijeron: bueno, si lo van a correr a él, nos vamos todos, ¿no? Y la BBC dijo: pues váyanse. Amazon los contrata y hacen un programa muy parecido a lo que hacían en la BBC, pero ahora, en los últimos años, más bien se enfocaban en hacer viajes alrededor de un país, ¿no? En donde decían: empezamos en este punto de un país y nos vamos hasta el otro lado, y era cruzar montañas, ríos, nieve, lo que tuviera el país. Y era o sea, ellos tres tienen una química muy chida, en donde se van haciendo bromas en el camino, que les falla el carro y pues se ponen a arreglarlo, y no, pues ahora necesitamos si le hacen ahí algún invento al carro para poder cruzar el río y cosas así, ¿no? O sea, es como road trips, ¿no? De tres señores que les gustan mucho los carros y te van platicando cosas, datos de los carros, de las historias de qué carros se utilizan en ese país principalmente, por qué se usan y cosas así, ¿no? Datillos y chidillos, pero lo principal es el road trip, ¿no? El viaje que hacen ellos, y te digo, la camaradería que hay entre ellos, de lo que cuando llegan a la noche, que se ponen a platicar y todo eso. Y una de las cosas que es fascinante para mí de estos videos que hacen ellos es, porque te digo, desde que están en Amazon, son videos generalmente son películas, por así decirlo, de 1 hora 40, 1 hora, 2 horas,
Ay,
¿sí?
no paso.
Pero es verdaderamente, te digo, como una película en donde tú estás disfrutando los paisajes. O sea, ellos van viajando. Este último capítulo que hicieron fue en Zimbabue, que ellos habían dicho, bueno, comentan ahí que nunca habían podido grabar en Zimbabue porque la BBC de Londres, bueno, la BBC está vetada en Zimbabue, ¿no? Por la historia esta de Inglaterra en África. Entonces ellos nunca habían podido grabar ahí. Entonces decidieron hacer su último programa, ahora con Amazon, en Zimbabue, y lo recorren de lado a lado y ve unos paisajes espectaculares, ¿no? Que ellos mismos dicen: güey, ¿qué pedo? van avanzando y dice, parece que estoy en Irlanda. Y luego siguen avanzando y dice, parece que estoy en los Alpes, ¿no? O sea, y es, dicen, y es el mismo país, ¿no? Y te digo, y es el hecho de que en todos estos viajes que ellos hacen, digo, por lo menos a mí me ha servido porque dices tú, güey, aprendes un chorro de la cultura, bueno, de la cultura de los países, de las tradiciones, o sea, no porque ellos se metan en eso, sino porque van en su viaje y cruzan una ciudad y te platican qué pedo con esa ciudad, por qué la ciudad es así, ¿no? Todo obviamente enfocado en cuanto a los coches, ¿no? O sea, de que, por qué las calles son así, por qué se construyeron estos puentes, por qué existe este desmadre en el tráfico de esta ciudad, ¿no? O sea, pero todo te dan detallitos así de historia y te digo, la camaradería de ellos es una química muy chida que hay entre ellos tres porque son completamente diferentes. Cada uno siempre al inicio del carro del viaje dice, yo voy a escoger este carro por esto. Y cada uno de ellos escoge carros muy diferentes, ¿no? Uno un deportivo, uno muy elegante y otro un todoterreno, ¿sí? Y te dan sus razones por qué cada quien escoge su carro, les echan carrilla de que, güey, ese carro no te va a servir y que no sé qué. Y al final es el decir, ya ven, les dije, mi carro sí era el chido para hacer este tipo de viaje, ¿no? Y el tuyo se deshizo a medio camino, ¿no? Pero la parte chida es también de que se deshace a medio camino, pero el güey tiene que inventarle y soldarle y pegarle y deshacerle para terminar el viaje, ¿no? Entonces te digo, están muy chidos, digo, ellos lo comentan ahí, fueron 22 años de trabajar juntos. Haciendo todo este tipo de programas, te digo, por lo mismo, ellos ya, pues para ellos ya les sale natural, ¿no? Hacer un viaje juntos, pero obviamente ya también se nota la edad, ¿no? O sea, los güeyes ya no pueden hacer las cosas que hacían al inicio, donde se aventaban de barrancos y desmadre y medio, salían volando con los carros y todo eso. Ahora ya son simplemente road trips en donde dicen, ah, ya, de güey. Ya no nos queremos quedar a medianoche ahí en un cerro. Ya viajan y dicen, ¿dónde está un hotel? Y ahí yendo en la toalla, ahí ya se quedan en la noche, ¿no?
Sí, porque ya se le sale la cadera, ya
Sí,
no
exactamente,
pueden.
¿no? Ya no pueden tanto, pero digo, sigue estando muy chida la parte de la convivencia de entre ellos. Obviamente que lo disfrutas más si ya los has venido viendo desde que, digo, desde que eran jóvenes, ¿no? O sea, digo, tienen 22 años haciéndolo. Y está muy chido porque pues es su despedida, ¿no? Y de hecho, el último pedacito del viaje, viajan a una, salen de Zimbabue a, no me acuerdo cómo se llama el país de al lado, y reproducen ellos, porque en ese país de al lado es donde hicieron su primer road trip con la BBC, y recrean la misma escena donde están ellos parados en el desierto en una piedrota. Y ves la escena donde están ellos jóvenes y ahora ya de grandes, donde están despidiéndose. Y se ve muy chida la escena donde cada quien en su carro se va para un camino diferente, ¿no?
Qué bonito.
Digo, sí.
Lloraste,
O sea, la verdad sí tiene sus momentos acá, acá de lagrimilla,
lloraste.
porque dices tú, güey, ya no va a haber programas de estos cuates. Y digo,
Güey.
están muy chidos. O sea, la verdad sí es muy difícil que continuaran. Porque sí eran, sí tenían unas, sobre todo el güey ese que les digo, el altote que se metió en pedos con la BBC, sí tiene un humor muy, muy pesado sobre, con los otros dos güeyes y con la raza, ¿no? O sea, por eso se metieron muchos pedos. Ellos muchas veces cuando tenían su programa en la BBC, tenían que salían así, güey, bueno, ya nos disculpamos por lo que dijimos en el programa pasado de Francia. Sí, pues no debemos de andar diciendo eso de la gente. Siempre tenían que andarse pidiendo disculpas porque los países se ofendían, ¿no? De hecho, una vez hubo un pequeño pedo ahí donde, según esto, los mexicanos nos ofendimos con ellos porque estuvieron hablando de un carro mexicano, de una compañía mexicana que estaba construyendo un carro,
Sí, me
¿sí?
acuerdo de ellos.
Y el güey dijo, sí, de seguro funciona a falta de frijoles y pedos, ¿no? Y entonces, la gente así como que, nada, luego salieron a pedir una disculpa a México y ya, ¿no? Porque este güey siempre hacía ese tipo de comentarios, ¿no? Y entonces digo, por eso lo terminaron corriendo la BBC. Pero digo, a fin de cuentas, él, pues es parte del humor que ellos manejaban. Y digo, estaba muy chido todo lo que hicieron. Y este fue el programa de despedida, que te digo, dura como 2 horas. Pero es un viaje muy chido y se te va muy rápido viendo los paisajes, viendo todo lo que hacen, lo disfrutan mucho. Para mí se me hace así como que. La verdad, los videos donde todos los países que recorrían, te quedabas así como que, güey, no mames, o sea, está bien chido ese lugar donde están, ¿no? Y ellos
Bueno,
mismos también se
¿y ya sacaste tu pasaporte para irte a Zimbabue en un bocho?
No, porque digo, te digo, ellos se avientan un viaje que es recorrer el país de lado a lado en un coche, ¿no? O sea, digo, o sea, en un viaje normal no podrías hacer, digo, no es una cosa que se aviente alguien normal, ¿sí? Porque te digo, viajan a través de montañas, de ríos y de cosas así, y
Pues sí
es.
lo hace gente normal, tú no lo haces, pero hay otra gente que sí lo hace.
Ah, bueno, sí, digo, sí hay gente que sí los hace, pero ellos obviamente no cualquiera hace un viaje de ese tipo, porque ellos llegan a donde llegan, compran un par, compran carros y no van solos, llevan un séquito de 3, 4 camionetas que traen todas las piezas que necesitan por si le pasa algo al carro, ¿no? O sea, y tienen todo
Obvio.
el equipo necesario para cruzar un río, ¿no? O sea, digo, eso no cualquiera tiene el dinero para hacer una cosa de esas, ¿no?
Ok, pues ándele, pues muchas gracias ya por su media hora de estar publicitando este programa.
Ay, bueno, pues. Pues es que yo no
Es
tengo la
que
culpa de que no.
acuérdate que Claudio no da la reseña, él te cuenta todo el capítulo.
Yo no tengo la culpa de que no vean cosas que los apasionen.
Lo apasiono, pero fíjate, ve cómo narro todo, pa, 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 rápido, 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 rápido.
Bueno, entonces, ¿quién sigue, pues?
Neto.
Neto.
Yo.
¿Eh?
Que sí.
¿Tú?
Sigue Neto.
A ver, pero ¿cuál era la otra tuya, Neto? Ya te los acabaste.
Transformers
No.
One.
A ver, ah, sí, cierto, ay, vamos a ver Transformers. Vamos a hablar de carros, pero ahora para niños.
Bueno, pues
La
Transformers 1.
viste, qué
Uno...
chido.
Sí, bueno, aquí podemos ver el origen de los Transformers, el origen de los Autobots y de los Decepticons. Es una animación, la ven aquí y la verdad dices, no se ve tan atractiva, Optimus Prime se ve bien raro, se ven todos rarillos. La verdad, yo estaba cero convencido de ir a verlo. Esta película, de ir a ver esta película, sin embargo, estuve viendo recomendaciones de amigos que son súper fans de Transformers, que decían, por fin, una verdadera película de Transformers, no como las mierdas de Michael Bay. A mí me gustó mucho la primera de Michael Bay, ya después de ahí en
También.
adelante, la verdad, ya no me gustaron tanto. Las he ido a ver una que otra, no todas, me gustan, pero no me apasionan. Me gustan, pero no digo... Hey, vayan a verla. Esta ya no está en cartelera, no pueden ir a verla, a menos que tenga una máquina del tiempo, pero sí se la recomiendo un montón. La verdad, es un comienzo muy fresco, es un comienzo, es una comedia de acción, es una película, dirán ustedes, está dirigida para los niños. Pues no, es para toda la familia. Realmente va subiendo de tono, va subiendo, empieza solamente para niños. Y yo la verdad los primeros 15 minutos dije, ay, esto no fue buena idea. Sin embargo, conforme va avanzando la historia, van transformándose más y más y más y más en los personajes que ya conocemos. Y termina con una escena súper épica del ascenso de Optimus Prime y del descenso hacia la oscuridad de Megatron. Súper recomendable, se los aseguro. Si la empiezan a ver y la terminan, van a decir, Net, usted cállese, Claudio. Van a decir, sí, Neto tenía razón. Vayan a verla, no
Fíjate
pueden verla, espérense a que salga en alguna plataforma de streaming.
que
Recomendadísima,
yo
en
como
serio.
fan
Muy divertida
de
y termina muy
Transformers
épica.
vi el tráiler y sí dije, no, a lo mejor no me va a gustar, porque yo sí soy fan de las películas que a nadie le gustan. Bueno, la primera me encantó.
Está
Las
preciosa.
demás, pues ajá, pero me encantó, las compré igual y todo. Pero ahora que lo dices tú, te creo y la veré.
Sí, por favor, en serio, aguanta los primeros 15 o 20 minutos porque sí está muy boba.
Yo aguanto, sí. Fui a acompañar a Claudio a ver la de Hellboy, neta, aguanté, no mames.
Sí, está bien pésima.
Pésima. Pero luego lo hablamos, pésima.
Bueno.
Lo más feo del mundo.
No, no, no. Pues bueno,
Era
ya te dije.
Chabelo contra las momias, pero con un Hellboy, en vez de Chabelo.
Ay, no. No, no, muchas gracias. No, no,
Sí,
gracias.
no, no está buena.
Oye,
Pero
bueno,
bueno.
y ya había yo hablado de este anime, no hay imagen. Había hablado en programas anteriores de un anime que se llama Dead Demon Destruction. Gloriosa, en serio. También esa sí, véanla. Está en Crunchyroll. Son 18 capítulos. Es el 0 más 17 capítulos. Son 18. Es la cosa más cruel y hermosa que he visto este año. Véanla, por favor.
Bueno.
De
Bien.
Demons. Destruction.
A ver si hay por ahí imagen después para que nos la pongan ahí.
Mientras tanto.
¡Oh! ¡Sigo yo! ¡Qué chidilla película La Sustancia!
Está bien preciosa.
Yo vi el... Era una noche. Una noche de no sé qué día, pero me salió el tráiler así como que en un anuncio. Creo que estaba yo viendo TikTok. Y luego alguien que sigo en Instagram puso un videíto así corto y dijo, no vayan a ver La Sustancia, está grotesca, es grosera y es un asco. Y yo dije, güey, tengo que verla. Cuando dicen es una película, tengo que verla. Entonces, ya busqué el tráiler y dije, tengo que verla. Digo, como
Hey.
fan de Cuentos de la Cripta, de Harmony Korine y todas las cosas raras que salen, dije, tengo que verla. Entonces, en esa noche madrugada, saqué y rasqué entre mi tarjeta de crédito y compré mi boleto. Era el único asiento que quedaba en la sala VIP en un Cinépolis, al lado de alguien que no conocía, porque ya ven que son en pares los asientos. Y dije, no, no me importa, está en medio, el lugar solo es para mí. Lo compré, fui. Muchas parejas de señores, yo creo de mi edad y grandes, más grandes que yo, o sea, mucho matrimonio y parejas de novios. Y un señor solo, que fue con el que me tocó sentarme. Yo creo que de mi edad, pero se ve más jodido. Pero bueno, el punto es que empieza la película. Tú ves a una Demi Moore que dices, güey, está bella, es su primera escena, dices, güey, esa señora cómo se conserva, ¿no?
Hermosa.
¿Te acuerdas de Ninel Conde? No sé. Pero ya cuando va avanzando la película, que ves de qué se trata, sale ella en desnudos, más no sé si fue arreglado con la compu o ella dijo, no, preséntame tal cual estoy. Arrugas, piel cuarteada, celulitis un poquito, nalgas caídas. O sea, tú ves, eso sí, ves mucho cuerpo, ¿no? No voy a decir desnudo, no, mucho cuerpo. Y tú dices, güey, qué pedo, o sea. Imagínate Demi Moore viéndose en esa película, güey. Así me veo, güey. O sea, es como yo cuando veo el video de con el calzón por fuera, le digo al Claudio, le llamo llorando, güey, se me ven todas las arrugas, me veo gorda, me veo así, quítame, quítame. Imagínate Demi Moore verse en esa película, güey. Y luego ponen la otra actriz, hermosa, la piel finita, todo lisito, todo perfecto, todo en su lugar. O sea, visualmente es una película muy padre, muy bonita. Aunque salen cosas muy gore, pero es parte de lo raro de esta película, porque tú dices, güey, yo sí pensaba cuando vi el tráiler, porque no te lo dicen, tú dices, o sea, Demi Moore se pone algo y se hace joven y es esa chica, o sea, se hace joven, o sea, como en Quisiera Ser Grande, de que te duermes siendo niño, pediste un deseo de ser grande y amaneces grande, ¿no? Y no, no era así, es otro pedo que no les voy a contar. Pero dices, güey, o sea, ahí entra lo que es la fantasía, lo que la gente dice, ay, no, la gente normal va a decir, asco de película, como le dijo un señor al final del cine, se acabó la película y se para y dice, es un asco de película, señor, por favor, vaya a saber las de Pedro Infante, o sea, ¿qué le pasa?
Vayas a
No
ver
es un asco de
Transformers One.
película. Lo
La
que pasa es que
película
para
es...
él eso no es real y no, es que eso no es posible. Güey, es ciencia ficción, entre terror y ciencia ficción y psicología, ¿sabes? Está padre porque sí le pega gacho al güey. Sí es cierto, o sea, muchos los nuevos niños decían, ay, es una crítica social a la estética y la chingada. O sea, eso se ve en todos lados, el que todos queremos ser jóvenes, no queremos envejecer, pero aquí te lo ponen de una forma muy, muy jalada, la neta. O sea, si
Y
te gustaron
brutal.
Cuentos de la Cripta y has visto películas de Harmony Korine, te va a gustar la película si te gusta, porque es un capitulote de Cuentos de la Cripta con moraleja, así. O sea, haces esto que no se debe, pero puedes hacerlo y hay una consecuencia mala, Y dices, güey, ya ni modo, así se quedó y así se queda, ¿no? Entonces es lo padre, me gustó mucho porque me recordó esos capítulos de ese tipo de series. Me gustó mucho las tomas incómodas que hace el director, unos close-ups geniales que dices, güey, yo he visto eso en la vida real y me da asco. O sea, desde cómo come un personaje con los dedos y se chupa y los dientes y la comida. O sea, los close-ups que hace a partes, cuando están cosiendo una parte de un cuerpo, dices, güey, o sea, yo lo sentí. O sea, lo ves tan bonito y tan grandote así en el cine y en 4K que dices, ah, güey, me duele. Y una vez me cosí así, o sea, ¿sabes? Entonces, sientes la película, o sea, se siente. Y está muy, muy padre. Si al final se desfasa en muy fantástica, pero está chido porque está muy jalada. O sea, ¿te acuerdas de Carrie? Y de otras películas de terror, pero está muy, muy padre, está cruda. Si vas con tu pareja y no hay mucha confianza o estás quedando apenas, es incómoda. Pero si hay confianza y se llevan chido, no hay pedo, está chidísima la película. Si la ves desde una perspectiva de que es fantasía, es ciencia ficción, es terror psicológico, es una crítica, lo que quieras. Pero si lo vas a ver con esa mentalidad, dices, está chidota. Yo la quiero ver otra vez. No puedo ir, pero la quiero ver otra vez. Sí la compraría para mi colección porque he comprado las otras de los personajes que les dije. Entonces sí, sí me gustaría esa película. A la gente que dice, es una cochinada, sí, güey, pues es que tú ves, no sé, solo con tu pareja o las mexicanas que ves, o sea, no, nada que ver, esto es otro pedo, que puede ser que exista, aunque tú dices, eso no es real, claro que sí. Todos los comerciales, infomerciales que te invaden en la televisión de por cable, sea más joven, reduzca arrugas, con la baba de caracol y este suplemento, la chingada, y lo usan los señores. Yo lo usé, me veo más joven y luego ves los videos y les ponen filtro para que no se vea la arruga. Y la gente compra esas cosas. Ahora, o sea, acá se salieron del calzón con el producto, pero está genial. Y una cosa que me gustó mucho de la película es que le ofrecen un producto. Pero el producto no tiene instrucciones. O sea,
No se tiene.
y no tiene instrucciones, nomás dice qué es. Y tú dices, ah, chis, ¿cómo saben dónde ponerlo? ¿Cómo saben dónde va? ¿Cómo saben cómo
Ah, sí.
aplicarlo? Y tú dices, ¿cómo? Ah, pues es que así es la actualidad ahorita. Tú le das a un niño un celular y ya no ve el instructivo. Te lo maneja de arriba para abajo, así. Sí, en cambio uno dice, güey, ¿qué tengo que hacer primero? ¿Cómo le pongo la pila? ¿Cómo lo prendo? ¿Cuántas horas se carga? No, los niños ya lo manejan así, así. Es algo así, yo sí lo canalicé, me gustó mucho, no sé, le doy un 10, le di un 10, a pesar de que hubo partes jaladas que tú dices, güey, no mames, el final está, dices, ¿qué? ¿Qué?
Sí.
O sea, no, pero está chida, me gustó mucho.
Si me lo permiten, yo también quisiera hacer unas anotaciones. Primero, que esta película es, no sé si haya tenido otra, pero esta es una película producida por Mubi, esta plataforma de cine de arte, y eso me parece bastante sobresaliente. Me gustó mucho, yo, dentro de los adjetivos que tengo para Demi Moore, que muchos no son aptos para la clasificación de que manejamos en este programa, voy a agregar el adjetivo de valiente. Es una mujer muy valiente de mostrarse. Si es real, qué valentía. Si es falso y son prótesis, qué valentía de vulnerarse de esa forma. Es una mujer valiente. De la directora o director, no desconozco su género, ni me importa. Lo que me interesa es su inmenso talento y el director de fotografía. Y los planos y las tomas tan, tan arriesgadas y tan atrevidas que manejan en esta película. Yo, sinceramente, me quito el sombrero imaginario, pero efectivamente los últimos 30 minutos de la película podrían no existir y yo ser más feliz, porque me pareció perfecta hasta el momento de las escenas finales. Perfecta, perfecta. No me arruinó la experiencia, pero hubiera preferido que no hubiese pasado.
Exacto, sí. Pero
Pero
sí, está
está.
muy chida. ¿Tú no la viste, Claudio?
No, no la he visto, pero sí la quiero ver. Pero sí
Tienes que.
es escrita y dirigida por Coralie Fargeet. Bueno, es una mujer, pero sí es neto que no sabía.
Gracias.
Pero es escrita y dirigida por ella.
Pues sí, yo le doy un 10 y les recomiendo que la vean. Ya les dije, hay partes, hay desnudos y está un poco incómoda si es que son muy, muy piques con alguien, si son de otro sexo, no sé. Pero si
Espérate.
no, no hay pedo, está buenísima. Y déjales
Espérate.
presumo, y hablando de partes de cuerpos, mi dedo, mira. ¡Qué bonito!
Oigan, pero traten de verla en cine. Si no tienen un pantallón y no tienen una... ¿Cómo se llama? Déjame, le bajo la intensidad a esta
Una
cosa. Yo la voy a
pantalla,
ver en el
un
teléfono.
proyector.
No, si no tienen una así grandota y un sonido chido, traten de verla en cine porque es espectacular el audio,
Sí,
espectacular.
sí, sí, sí.
Yo la voy a ver en Cuevana en mi teléfono.
No me extrañaría.
Y con la luz prendida, ¿verdad?
Cuando vaya en el camión para el trabajo.
Muy pal perro, amigo. Pal.
Ay, no, bueno. Vamos a hablar de esta que es la tercera, bueno, es la última de la que vamos a hablar todos. Primero, esta película que ha dado mucho de qué hablar. Queremos hablar, ya y yo ya la vimos. Neto decidió no verla y queremos saber su opinión, por qué tomó esta decisión tan radical de no ver esta película. Primero, es lo que queremos saber.
Son varios puntos. Número uno, el personaje de Joker no me gusta. Me cae gordísimo. Me cae como una patada en los testículos. No me interesa, o sea, tener contacto con ese personaje. Si
Bueno,
está
sí, la primera sí
ahí.
la viste, ¿no?
Sí, la primera la vi primero por Joaquín Phoenix y segundo por las críticas. La vi completa. Y efectivamente me gustó, pero me gustó porque no se parece a nada al personaje de las películas, de los cómics de Batman. Por eso me gustó. ¿Por qué me niego a verla? Además de las horrendas reseñas que le han dedicado críticos especializados y los fans de cómics y los fans de las películas y los fans del cine en general, todo mundo se queja y habla pestes y mierda de esta cosa. Dije, no voy a ir a gastar mi tiempo, que es escaso en estos días, ni mi dinero. Entonces, ¿por qué? Porque
Nunca ha
para
sido
mí,
escaso dices, el tiempo sí es escaso, el dinero, no hay problema.
mis problemas no son económicos, digamos. Entonces, estoy bromeando, obviamente. Para mí ya era una historia terminada, estaba redondita, no había cabida a una segunda parte. Luego, dentro de las principales quejas que he escuchado es que cantan demasiado. A mí no me interesa ver una película donde canten demasiado y ni siquiera sea un musical. Y segundo, pues básicamente no. ¿Por qué se quejan la gente? Porque es un, dicen, no la he visto, pero la principal queja es que es un Joker demasiado arrepentido y demasiado humano. Y Joker, en su personalidad cagante, que no me gusta, no tiene nada de arrepentimiento, ni remordimientos, ni de sentido común, ni nada. Entonces, no es una película del Joker de las películas y es una historia que ya no me interesa, pues no, no, no tengo ganas de verla.
Bueno, es que lo que no sabe la gente que opina eso, incluso los que no se hayan dado cuenta, los amantes de los cómics, y eso que yo no soy comiquera así de superhéroes, pero conozco la historia, si no se dieron cuenta, este Joker no es el Joker de Batman. O sea, porque en la primera película sale Bruce Wayne chiquito y este ya está viejo. Y dice, no, es que siempre el Joker ha sido más viejo que Batman. No, pero este no es. Este no es el Joker de Batman, ¿sí? Ese es un señor que era un payaso, se empezó a vestir así y le dijeron el Joker. Ahora, el Joker de Batman sale después de que este señor termina. Esta película está padre porque le dan término al personaje de Arthur, que es un personaje de un señor que siempre fue abusado sexualmente, físicamente, moralmente y está dañado. Entonces, encuentra un escape con esta chica que es como una groupie. Una fan que viene siendo la Harley Quinn, mucho más joven, mil veces más joven. Eso sí, sí estoy de acuerdo en que ponle que dejen las canciones, pero que las hubieran cortado a la mitad, las dejaban completas. Y eso sí fue un poco pesado, tanto por el audio. Digo, yo que no soy muy joven, pues tampoco tan anciana, conocía las canciones. Entonces son canciones viejas, ¿sí? O sea, a la gente grande dices, ah, bueno, yo voy a disfrutar la canción y a Lady Gaga cantando y a este señor Arthur, ¿no? Estas son canciones viejas. Obvio, a la gente joven no le va a gustar. Ellos quieren Peso Pluma, esas mamadas, Skrillex, no sé, Steve Aoki, no sé. ¿Sí? Pero no les van a gustar porque son canciones que no aparte ni las escuchan aquí en México, ni en un restaurante fino las oyes esas canciones. Tienes que ser alguien conocedor de música, viejita, pero gringa, ¿sale? Entonces, la música no es adecuada para para el público mexicano, ¿sí? Entonces, ni para gente joven mexicana, pero está padre esta historia. Si le reduces la música, está padre la historia porque termina el personaje de Arthur y empieza el del Joker, que podría ser el posible de Batman, ¿sí? Porque al final de la película, Arthur muere. Muere triste, muere solo, muere en la cárcel. Sí se manejan datos como que es la cárcel de Arkham y todo eso, pero el final es genial. O sea, cuando él puede reportar lo que pasa en la cárcel, donde ha sido abusado y todo eso, y decide nada más tragársela, literal, tragársela y decir, no, pues es mi culpa, soy yo, es mi pedo, no estoy loco, soy un fracaso, ¿no? Y se le caen algunos fans se le caen, la Harley se le va y todo eso, se despiden. Pero está padre cómo atrás de eso sigue teniendo fans. Gente que lo idolatra y que se decepciona porque él pues tira la toalla, pues, como quien dice. Entonces, el final, yo ya lo veía venir porque en unas partes, dentro de la cárcel, enfocan mucho a un personaje joven, a un chavo joven. Lo enfocaban mucho sobre todo cuando abusaban de Arthur o lo golpeaban o lo humillaban los guardias, enfocaban mucho a este chavo. Entonces, al final, te das cuenta de que ese chavo es fan de él, lo admira y está enojado porque se dejó caer. Entonces lo mata dentro de la cárcel, pero es una muerte ya planeada. Los guardias están, ¿cómo se dice, Claudio? Están de
Coludido.
acuerdo, sí, coludidos. Pero lo último, no digo, no te lo voy a spoilear porque igual no te interesa verla, pero ahí es cuando te das cuenta de que no es el Joker de Batman. Matan a Arthur con una lo navajea a este personaje que han enfocado a lo largo de la película y él se corta la boca así de los dos lados y ahí se acaba la película y dices, güey, ese es el Joker de Batman, no este Arthur, este nomás fue como que el primero y está padre. Si ven la historia, quitando la canción, está muy padre, está triste, está cruda, cómo abusan de él, cómo él alucinaba sus bailes con esta chava, él alucinaba una vida, pero está muy, muy padre. O sea, a mí me gustó eso, quitándole las canciones, claro. Claudio, sigues tú.
Fíjate que a mí sí se me hizo una buena continuación. No, digo, por motivos monetarios era obvio que iban a hacer una segunda. Yo no sabía, estaba viendo, o sea, la primera película creo que costó 60 millones y ganaron $1 billón. O sea, a huevo iban a sacar una segunda parte. Pero aquí sigo, no sé, digo, obviamente sí se lo merecen, pero pues se me hace una mera excepción. Digo, entre Gaga, el director y Joaquín Phoenix se gastaron los 60 millones en esta segunda película. Sí, o sea, la película, la segunda parte ya salió muy, muy cara. Pero te digo, a mí sí se me hace una buena segunda parte. Sí continúa la historia que venía, que es lo que pasa después de la primera película. Siento que sí es una continuación coherente acerca de la historia de este cuate. Las
Sí,
canciones
claro.
no se me hace mal que las hayan incluido, porque, digo, aparte de que, pues no sé, el güey este por alguna razón le quiso hacerla así con musical. Pero también es parte de la locura de este cuate, ¿no? O sea, dices tú, él en su imaginación se imaginaba cantando con Lady Gaga estas canciones, ¿no? De que sobre todo son canciones de donde están enamorados y se ven juntos y todo eso, ¿no? Entonces, sí es parte, digo, sí queda, para mí sí queda el hecho de que él esté imaginando esas cosas, ¿no? En donde él se vea cantando canciones de amor con Lady Gaga y se vea él en otra realidad, ¿no? Porque a fin de cuentas es una persona que está enferma, ¿no? Y que escapa de la realidad, ¿no? Y escapar de la realidad imaginándote esas cosas no se me hace así como que algo que digas tú, güey, ¿por qué escogió eso? Pues así puede ser las como te escapas tú de la realidad y mucha gente, ¿no? O sea, mucha gente canta y se imagina que está cantando frente a un estadio y está cantando ahí en en la regadera, ¿no? Entonces, no es algo que se me haga así como que una decisión muy rara. No se me hace que queden fuera de lugar. Se me hace chido la forma, todas las canciones que ellos cantan, se me hace chido cómo lo ves, los videos, cómo los empatan con la historia cuando la van contando, ¿sí? Te digo, no se me hace tampoco una interpretación rara del Joker, porque sí hay, digo, el cuate este no tenía que, no quería estar como que muy, el director no quería mucho relacionar su historia con Batman o con los cómics, pero sí hay historias donde el Joker recupera, dijéramos, o deja de estar loco por algún tiempo, por alguna razón, en una pelea con Batman se golpea la cabeza. Y él vuelve a ser una persona normal y tiene una vida normal por un tiempo. Y tú lo ves que sí es una actuación como la que estamos viendo aquí del Joker, ¿no? Que aunque tiene una vida normal, siempre está enfermo y siempre tiene momentos de locura, ¿no? Entonces digo, tampoco está tan alejado de lo que ha pasado en algunas historias del Joker en los cómics. Entonces digo, a mí sí se me hace muy chido la forma en que la cuentan, la historia, cómo termina. Todo se me hizo muy, o sea, hay una parte donde yo le venía dando así como que un 8.5 a la película, cuando hay una escena al final, bueno, ya casi al final, donde hay una gran explosión ahí en Ciudad Gótica, ahí, y todo lo que pasa después, se me hizo, dije, no, esta película subió, ese final como que le dio el impulso que necesitaba para mí para tener un 9, ¿no? O sea, 9.5. No te digo que es perfecta, pero es una película que se me hace muy entretenida. Sí, se me hace muy chido lo que hizo este cuate, ¿sí? No entiendo la verdad por qué la gente no le gustó. Yo digo, no sé, la verdad como yo no veo tráiler ni veo nada, no sé de dónde sacaron que era un musical, porque digo, por lo menos en el tráiler creo que no se ve que estén cantando, ¿sí? Entonces
No,
no
sí se
sé,
ve. El
no
tráiler
sé.
sí se ve. O sea, tú ves el tráiler y dices, es un musical. Pero
Pues no
tienes que
sé.
ver la película para darte cuenta que no es un
Bueno,
musical.
yo en el tráiler que vi hoy para preparar el programa, creo que no se vi que salgan cantando, pero bueno, no sé, te digo, y o sea, yo siento que es de esas películas que la gente ya está con un prejuicio, y aunque la película hubiera sido perfecta, la gente iba a decir, ay, no, qué pungrero. No, güeyes, o sea, la película está chida, está bien, ¿sí? Y es otra cosa que yo siento que igual que con Beetlejuice, luego la gente no, o sea, la gente en la actualidad ya no sabe apreciar una buena película, ¿sí? O sea, la gente quiere que que la película sea súper espectacular, que la película les cambie la vida y que no, güey, salí transformado porque la película está súper chida. Las películas no tienen por qué ser así. Tú puedes ir a disfrutar una película y no tiene por qué cambiarte la vida. Siempre es una buena historia y ya. Y la gente ya no puede hacer, ya no acepta eso. O sea, no sé por qué, pero la gente ya quiere que las películas les cambien la vida. Si no, es un mugrero. Y no, la película está entretenida, está muy divertida. O sea, es una buena segunda parte. Volvemos como con Beetlejuice, que es una buena continuación de la historia de la primera parte. Y está buena, ¿sí? O sea, no es perfecta, no es súper espectacular quizás, pero es un buen cierre de la película que vimos del Joker primera a esta segunda. Es un buen cierre. Me gustó cómo estuvo el personaje de Lady Gaga, de Harley Quinn. Se me hace chido la interpretación que hacen. Y volvemos a lo mismo, o sea, Batman y sus personajes dan para miles tipos de interpretaciones. Puede ser desde comedias hasta cosas muy, muy oscuras, ¿no? Entre todas esas variedad está esta que está del Joker. Entonces, a mí sí, yo te digo, no te voy a decir que es perfecta, pero sí está buena, sí está buena, sí vale la pena. Digo, obviamente, si no te gusta que canten, pues bueno, no hay nada que hacer, ¿verdad? Pero, digo, pues si te dices que te gusta el cine y que te gusta de todo, pues también te tienen que gustar los musicales. O sea, no puedes, tienes que encontrarles el valor que tiene una película de este tipo, ¿no? Entonces te digo, yo sí la recomiendo. Un dato, sí, yo no, ni cuenta me di, de verdad, hasta que empecé a leer reseñas y eso, de que no sale el logotipo de DC al inicio, creo que nada más sale al final donde dice basado en personajes de DC Comics, pero creo que es lo único que hay. Que sí también es lo que se me hace malo, que he visto, en comentarios como de esta película, de los directores de esta y de los creadores de la serie del pingüino, que se están agarrando a esas cosas de que agarran los personajes, pero yo no quiero saber nada de los cómics y yo no quiero saber nada de DC, y como que eso sí se me hace mal pedo de que están utilizando el hecho de que las películas y las series de cómics son populares y que las compañías les dan dinero para agarrar y contar sus historias, que dicen, güey, si hago un musical, nadie lo va a ir a ver, pero si en el musical sale el Joker, sí me la van a dar la lana para hacerlo. Eso sí se me hace mal pedo. Igual en el Pingüino, que quieren hacer una película de la mafia, pero que como no les iban a dar dinero, pues dicen, vamos a meter al Pingüino y ya nos dan la lana, ¿no? O sea, eso sí se me hace mala onda, pero pues, bueno, digo, también da cosas buenas, ¿no? Digo, está mal que lo hagan así, pero pues han salido pues, experimentos buenos y bueno, pues nos aguantamos, ¿no? Pero te digo, está buena, digo, la verdad sí vayan a verla, o sea, no sé por qué le aventaron tanto mal pedo y por qué le están diciendo tantas cosas, porque no es un bodrio, o sea, digo, la verdad sí hay películas que han sido peores, o sea,
Como
y
la de Hellboy.
exacto, ¿no? Pero te digo, esta sí está buena, no sé de dónde vino el odio, la verdad.
Yo creo que mucha gente que opina eso es porque no la ha visto. Yo no la he visto. Dos, o la vieron y son muy jóvenes y la música no les gusta porque no es Peso Pluma, ni Nel Nata, y ya. Y es otra
Porque
gente que no conoce la historia que esperaba ver algo del cómic, pues de
lo que
cómics,
sí,
y
o sea,
no.
todos es que bueno, también es una cosa, los fans de cómics están esperando ahí cualquier detallito y easter egg va a decir, ah, yo sé de qué cómic lo sacaron, y cuando le sacan una película donde no trae ni una sola referencia a un cómic,
Oye, sí,
ya todos se
a mí eso me cae bien gordo cuando vas a ver una película de cómics o así, de un superhéroe y luego te dicen, esto salió en el número 544 de tal dibujante. ¿Neta? Ya sé
Sí,
por
por
qué
eso digo.
hueles así, amigo, que
Exacto, y te
no.
digo, sacan esta película donde no tienen nada de referencia y no tienen ningún punto para decir, ay, yo sé de dónde viene, y empiezan a cagarse, no, no está buena, es que sí.
Ah, pero sí está buena. Yo le doy. Si le recortan las canciones a la mitad, le doy un 9. Me gustó la historia, cómo terminó, fue triste, yo sí lo sentí, yo así dije, ay, güey. O sea, sentí entre tristeza y emoción en el final, emoción, de a
Sí,
ver qué sigue, sí.
yo también tengo un
Pues
9.
muy bien, chavos. Pues entonces, así llegamos al final de este programa, ahí está la recomendación. Les agradecemos haber llegado hasta este punto del show. Por favor, denos su like y coméntenlo. Si hay, no han caído ningún comentario, ¿verdad, Claudio? Pues.
Pues no, creo que después de la última, no, no me acuerdo, pero creo que no.
Denle su
Así
like. Ahí sí.
es como se convierte la gente en el Joker. Anda haciendo desmanes y matando gente porque luego no, no es cierto. Ay,
Porque
no.
no les comentan en sus shows.
Exacto.
Vean el programa, comenten por favor, digan algo de perdido, díganos, chinga tu madre, no está chida, díganme algo, díganmelo, y les
Claro.
contesto. Si Claudio me pasa los mensajes, les contesto.
Bueno,
¿Sí?
exactamente. Ahí está el reto.
Ya dijeron, pues
Como
ándele
John
pues,
Cena, no
chingo.
me puedes ver. No.
Nos vemos entonces con la Yaya dentro de un mes. Nos vemos nosotros la próxima semana. Vamos a grabar programa. Nos toca grabar a Claudio Cuad y a mí solo. Vamos a reseñar este cómic que salió hoy, que es el.
Absolute
¿Cómo se
Batman.
llama? ¿Qué ese sí
¿Cómo?
es de Batman?
Absolute Batman.
Absolute Batman, que es un Batman bastante violento, que sí trae pistola y que sí trae muchas ganas y no es millonario.
Que es así como, ahorita que estaba asociándolo con el Absolute Vodka. No tiene nada que ver.
Exactamente. Pues anden después y vamos a reseñar también otro número uno que seguramente les va a gustar con una gran estrella de los cómics.
Ay,
Muy
ay.
bien. Con dos grandes estrellas de los cómics.
El Joker.
Ándeles pues, chicos, nos vemos. Bye.